Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva tercera sesión de Introducción a la Contabilidad, Fundamentos de Contabilidad. Comenzamos hoy el tema número 3, Hechos Contables y Partida Doble. Un tema que quizá requiera una atención especial porque tiene una carga teórica bastante, de teórica y de razonamiento bastante importante. Os lo digo porque de este tema suelen caer varias preguntas en el examen, ¿eh? Por tanto, prestarle sobre todo a la clasificación de los hechos contables bastante atención, ¿eh? Yo incluso aconsejo que después pues tengáis una chuletita, un esquema a mano para pues irlos memorizando. Incluso yo en plan de broma muchas veces decía a mis alumnos, os digo a vosotros también, haceros un tatuaje intracraneal mental con la clasificación de los hechos contables, o los ponéis allí colgaditos en el tablón de corcho de la cocina y tal, y estas cosas para que os recuerde esta clasificación, porque os van a poner por lo menos dos, sino tres preguntas en el examen. Bueno, vamos al grano. ¿Qué vamos a analizar en este tema 3? Vamos a analizar los hechos contables y la partida doble y las diferentes clasificaciones de los mismos. Nos centramos en el análisis de la contabilidad desde una perspectiva ya dinámica. En el tema anterior analizamos la contabilidad desde una perspectiva estática, fundamentalmente los componentes, los integrantes de las principales masas patrimoniales. Hablamos de la ecuación de balance, ¿os acordáis? Que era activo igual a pasivo más patrimonio neto o más neto, o activo igual a pasivo en sentido amplio. Acordaos que el pasivo, por una parte estaría el pasivo estricto, que serían las deudas, las obligaciones, y luego estaría el pasivo estricto o exigible, y luego estaría el pasivo no exigible, el que no hay obligación de devolver, que sería el patrimonio neto. Bueno, pues vamos a analizar ahora ya la contabilidad desde una perspectiva dinámica. Nos centraremos en la tipología de los hechos contables. Veremos que hay 9 tipos de hechos contables simples que podemos agrupar en 4 grandes agrupaciones. Veremos que también hay hechos contables compuestos en los cuales intervienen más de 2 partidas, y luego también hablaremos de una segunda clasificación de los hechos contables en función de la variabilidad del patrimonio neto. Los clasificaremos en hechos permutativos y hechos modificativos fundamentalmente, y hechos mixtos. Bueno, vamos a hablar nuevamente de los hechos contables. Acordaos que en el tema primero hablábamos de la contabilidad desde un punto de vista iniciático y decíamos que la contabilidad pues la definíamos como tal, como economía financiera, y hablábamos de los hechos económicos, ¿eh? Y decíamos que los hechos contables eran unos hechos económicos pero que tienen incidencia patrimonial en el sujeto contable. Por tanto, retomando esta definición, la vamos ya a pulir un poquito más. Definimos hecho contable como aquel acontecimiento, suceso, transacción o operación que afecta cuantitativa o cualitativamente y de forma inmediata y concreta a la situación económica y financiera del sujeto contable. ¿Eh? A la situación económico-financiera del sujeto contable. Del sujeto contable en cuestión, no de otro sujeto. Estos hechos, decíamos que había que identificarlos, había que valorarlos, había que registrarlos y luego confeccionábamos unos estados resultantes. Por tanto, características fundamentales del hecho contable. Primero, la incidencia patrimonial. Es una incidencia cierta o muy probable, con origen en actuaciones voluntarias o involuntarias de la empresa. A veces pues, puede suceder en un sujeto económico, por ejemplo, un siniestro. Eso pues, tiene un origen de una acción involuntaria, un fenómeno de la naturaleza o un perjuicio causado por la acción de un sujeto externo al propio sujeto económico, ¿vale? Pero, no obstante, pues este siniestro tiene una incidencia patrimonial y habría que registrar este hecho contable. Por tanto, incidencia patrimonial cierta o muy probable, con origen en actuación voluntaria o involuntaria del sujeto. Segundo, relevancia o importancia relativa. Ha de tener un efecto significativo, ¿eh? Un efecto relevante en función del tamaño del sujeto, ¿vale? Y tercero, fiabilidad de la valoración. Podemos registrar un hecho contable cuando tenemos algún elemento que nos permita cuantificar la incidencia de ese hecho contable en el patrimonio del sujeto con una cierta fiabilidad, con una cierta exactitud. Si no podemos valorarlo con fiabilidad, pues evidentemente no vamos a poder registrarlo. No nos vamos a inventar la valoración. Una vez llegado a este punto, pues tenemos que definir ya un sistema contable patrimonial como aquel constituido por todos los hechos contables que tienen una repercusión patrimonial directa en el sujeto analizado. Por tanto, hechos contables con repercusión patrimonial directa en el sujeto. En ocasiones se nos pueden presentar algunas operaciones que tengan una incidencia patrimonial futura e incierta. Este tipo de operaciones, pues, habría que también tenerlas presentes, habría que tener que facilitar alguna información al respecto de ellas, pero no se registran directamente en lo que sería el libro diario de la contabilidad, sino que para ello se utilizan pues otra serie de registros o de estados, como puede ser la memoria o las conocidas como cuentas de orden, unas cuentas específicas que no aparecen en el Plan General de Contabilidad, pero que en otras legislaciones contables aparecían, y en España, en legislaciones más primitivas también aparecían, y mediante las cuentas de orden pues se reflejan operaciones que no tienen incidencia directa en masas patrimoniales como activo, pasivo, patrimonio neto o incluso cuentas de resultados. Bien, concretando un poquitín el análisis de los hechos contables, ¿vale? Vamos a analizar, cuando nos enfrentemos ante un hecho contable, primero los elementos del balance o masas patrimoniales que se pueden ver afectadas. Es una cuenta de activo, de pasivo, de patrimonio neto, ¿no? Segundo, las partidas o cuentas involucradas. Si es una cuenta de activo, ¿qué cuenta en concreto? Si es una cuenta de activo fijo, si es una cuenta de activo corriente, ¿O qué partida? Si dentro de activo fijo estamos hablando de una cuenta de elementos de transporte, una cuenta de maquinaria. El signo de la variación. Tenemos que definir si esta masa patrimonial se va a ver incrementada en su valoración o disminuida en su valoración. Y luego el importe. Por tanto, identificamos la masa patrimonial, identificamos la cuenta, identificamos el signo positivo o negativo, identificamos el importe. El importe, evidentemente, para poderlo cuantificar, tenemos que poder valorarlo con fiabilidad, como acabamos de decir. Ejemplos. Pago del alquiler al propietario. Imaginaos que tengo una empresa y que tengo una nave arrendada. Le pago el alquiler al propietario, al arrendador. Yo soy el arrendatario. ¿Esto supone un hecho contable? ¿Esto va a afectar a la situación patrimonial de la empresa? ¿Se va a modificar? Pues evidentemente sí, porque estamos reduciendo nuestro circulante. Si hacemos un pago, ello implica una reducción de activo corriente circulante, una salida de tesorería y afecta evidentemente a la valoración patrimonial de la empresa. Por tanto, este es un hecho que sí que habría que registrarlo. Otro hecho, una compra de mercaderías a crédito. En este caso, ¿qué sucede? Estoy incrementando mi activo porque tengo más bienes, más existencias para la venta, y estoy incrementando mis deudas porque no las he pagado al contado. Estoy generando una deuda con mi proveedor, ¿vale? Por tanto, esto va a modificar también la situación económica financiera y patrimonial del sujeto. Habría que registrarla. La contratación de un nuevo empleado. Imaginaos que se contrata un director, una empresa tecnológica, un social de estos media manager, esto es un crack, lo contratamos, nos va a permitir dinamizar nuestro negocio en redes sociales y en plataformas digitales, un crack. Le voy a pagar 500.000 de euros. Esto va a afectar, esta contratación va a afectar al patrimonio de mi empresa. La contratación, Solo la contratación. La contratación no. Firmamos un documento, pero lo he contratado. A lo mejor al día siguiente lo despido. Y cuando lo despido lo tengo que indemnizar, pues ahí sí. Y cuando le pague la nómina también. Cuando devengue, cuando comience a trabajar. Pero el hecho de contratarlo, evidentemente, si es muy relevante y lo contrato el último día del año, pues a lo mejor hago una mención en acontecimientos en la memoria. Pero no voy a registrar ningún asiento por esto. No afecta directamente en ese momento a la situación económico-financiera de la empresa. Por tanto, no se registra nada absolutamente en la contabilidad, en el libro diario. Bien, vamos a hablar ya de la partida doble. Esto de la partida doble no es que se juegue un partido de dobles, como en el tenis. No vamos a tener aquí a Nadal y Alcaraz jugando contra sé, contra Djokovic y Federer, no. Esto es una cosa que ya se inventó hace mucho tiempo, allá por el siglo XV. La partida doble es la técnica que nos permite registrar todas las operaciones contables, ¿eh?, desde la época del Renacimiento. Y se llama partida doble porque, según esta metodología, cualquier hecho contable va a afectar siempre, de forma simultánea y por el mismo importe, al menos a dos partidas integrantes del patrimonio, a una cuenta de activo, de pasivo, patrimonio neto. ¿Y esto por qué es así? Porque se ha de mantener la famosa ecuación de balance. Por tanto, esto, si yo incremento un activo para que se mantenga la ecuación de balance, al menos va a tener que disminuir otro activo, o tendré que incrementar una cuenta de patrimonio neto o una cuenta de pasivo, al menos otra cuenta. Por tanto, siempre, como mínimo, esto me va a afectar a dos partidas de mi balance, de mi patrimonio. Y el hecho contable, la partida doble, pues claro, aparece enraizada por el principio o concepto de dualidad. Todo hecho contable va a producir un doble efecto sobre el patrimonio de la entidad analizada, que medido en unidades monetarias alcanza la misma cuantía. Es decir, acordaros que teníamos en el análisis de masas patrimoniales a la izquierda el activo, que eran las aplicaciones de fondo, las inversiones, y a la derecha el pasivo, sentido amplio, que eran los orígenes de fondo, las financiaciones. Por tanto, hay una relación, una dualidad entre los orígenes y los fines, entre la financiación y la inversión. La financiación es la causa, la inversión es el efecto. Y esta ecuación siempre se va a mantener. Siguiendo al profesor Benedetti, los principios fundamentales de la partida doble son los siguientes. Cuando analicemos el registro contable, creo que es en el tema número 5, efectivamente, veremos que todo asiento contable consta de dos partes, de distintos signos, ¿eh? Yo os voy introduciendo. Tenemos la parte izquierda, que va a ser el deber, la parte derecha, que va a ser el haber. En todo sistema de cuentas existen al menos dos cuentas de signo opuesto. Consecuentemente, toda operación susceptible de contabilización, en toda operación, van a haber al menos dos cuentas de signo contrario. Y las expresiones monetarias de dichas cuentas son antitéticas. Son iguales si en la valoración se usa la misma moneda o unidad de cuenta. Por eso vamos a decir que el asiento siempre cuadra, ¿eh? Por tanto, un asiento contable siempre cuadra. Es una máxima, por tanto, y todo viene relacionado con la partida doble, con este sistema de dualidad, con el doble efecto que se provoca en estos hechos contables sobre el patrimonio de una entidad. Lo iremos desarrollando con mayor detalle, insisto, en el tema número 5. Bien, vamos a hablar un poco de historia, de la contabilidad. Como sabéis, también es contar cuentos. Os contaré un pequeño cuento. La partida doble tuvo su origen probablemente en la Toscana a finales del siglo XIII. Sus vertientes más primigenias, siendo el ejemplo más antiguo, en una versión pues bastante primitiva, las cuentas públicas de la ciudad de Génova en el año 1340, aunque no pertenezca a la Toscana, no sé si por aquel entonces, Génova es una ciudad de la Liguria, pero bueno, los genoveses, como sabéis, Marco Polo, eran grandes navegantes y grandes comerciantes. En el Renacimiento surgen cuentas para reflejar los créditos y débitos personales, así como una cuenta para el conjunto de los bienes poseídos y otras que presentara las ganancias o las pérdidas patrimoniales del sujeto. Aquí ya nos estamos introduciendo con las cuentas de activo, pasivo y neto, con las cuentas de ingresos y gastos. Este conjunto de cuentas condujo a la elaboración del sistema de partida doble, que realmente quien lo desarrolla y quien lo moderniza y quien lo plasma, quien hace pues de alguna forma un compendio de toda esta normativa y le da una base científica, una base técnica, es un monje franciscano que se llama Fray Luca Pacioli. Fray Luca Pacioli, en su obra De Computis et Scripturis, publicada en Venecia en 1494, desarrolla pues las primeras gran técnica o la primera gran taxonomía contable. Según Pacioli, las anotaciones en un libro, que se llamaba libro diario, un libro cronológico, constaban de dos partes diferenciadas. Una que comenzaba por la palabra por, que sería el debe del asiento, lo que aparece a la izquierda de un asiento. y otra por la palabra A, que sería el haber del asiento, lo que aparece a la derecha del asiento. Y estas anotaciones, pues utilizando este principio de dualidad y este método partida doble, veía que lo que anotaba en el debe había de coincidir con lo que anotaba en el haber, ¿vale? Por tanto, a cada aumento o disminución de un activo, tendría que haber un aumento o disminución en las cuentas de pasivo y de capital, ¿eh? Los activos iban en el debe, los incrementos, y los pasivos y los netos iban en el haber. En España, el primer tratado de contabilidad se debe a Bartolomé Salvador de Solórzano, y aquí pongo Madrid 1950, no, esto es una errata, evidentemente no se tardó tanto, creo que fue en 1550, 1590 al revés, 1590. Esto es una 1500, errata mía, 1590, se tardó prácticamente, como veis, 100 años en implementar un tratado contable en España, después de prácticamente desde que lo publicó Pacioli en 1494, pues se tardó un siglo a publicarse una obra similar en España. El análisis de los hechos contables, resumiendo, requiere determinar los elementos del balance de masas patrimoniales afectadas, identificar las cuentas o partidas involucradas, su cuantía y signo, y comprobar que tras registrar la operación la ecuación de balance se mantiene, que el activo es igual al pasivo más el neto. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, un ejemplo introductorio. Tomamos el ejemplo de la empresa Ekinsa, que tenéis en la página número 74 del manual, y analizamos un balance de situación, como sabéis, nos da una visión estática, a fecha 1 de octubre del 2001, ¿vale? Tenemos el activo, tenemos el patrimonio neto y pasivo, vemos que se cumple la ecuación de balance, activo es igual a pasivo más patrimonio neto, y dentro del activo nos hace aquí una señal, dice, las mercaderías corresponden a materiales informáticos valorados a precio de coste. Mercaderías son existencias destinadas a la venta, a la reventa sin transformación. Veremos que siempre las existencias se valoran a precio de coste. Habrá diferentes criterios de valoración, los analizaremos, veremos el FIFO, el LIFO, el precio medio ponderado, pero siempre a precio de coste. Y también nos indica que los resultados, aquí con doble asterisco, incluyen el beneficio por las operaciones realizadas desde enero hasta la fecha de balance, que es 1 de octubre. Estos serían los beneficios, los resultados generados por la actividad de la empresa, que es una cuenta de patrimonio neto. Por tanto, dentro del patrimonio neto tendríamos capital, sociedad y resultados, y dentro del pasivo, en sentido estricto, tendríamos proveedores, que es una deuda, una obligación de pago. Acordados en el activo bienes y derechos, en el pasivo las obligaciones. Dime.
Una consulta. ¿En el patrimonio neto puedo tener capital social, resultados y reservas?
Claro, generalmente. Y más cuentas. Ah. Claro. El patrimonio neto viene a ser el pasivo no exigible. Sí. ¿Vale? Lo podrías calcular según, como vimos en la sesión de la semana pasada. Había dos métodos para calcularlo, de una forma residual o por agregación de las partidas, y generalmente las partidas más habituales son las que tú acabas de comentar, el capital social, los resultados y luego las reservas. Los resultados recogerían los resultados de ese ejercicio. Las reservas serían resultados de ejercicios anteriores que no se han distribuido a los socios, que no se han pagado a los socios vía dividendos, que han quedado dentro del patrimonio neto de la empresa. Es lo que se llama la autofinanciación empresarial. ¿Vale? Pero bueno, no vayas tan rápido que llegaremos ahí. Bien, vamos a analizar una serie de operaciones. El 2 de octubre, al día siguiente, los socios aportan 10.000 euros en efectivo para ampliar capital. Aportan los socios un dinero, amplían capital. Ese dinero la sociedad no se lo va a tener que devolver a los socios. Sería un pasivo no exigible. Por tanto, estaríamos incrementando el patrimonio neto de la empresa. ¿Cómo va a afectar esto a la ecuación de balance? Pues claro, 10.000 euros incrementan el capital social, aquí la partida del patrimonio neto, y que me entregan dinero en efectivo. También estoy incrementando el disponible en caja, estoy incrementando mi activo corriente o circulante. Por tanto, tras este hecho contable que registraría, incremento de caja, incremento de capital social, Veis que estoy incidiendo en el lado izquierdo y en el lado derecho de la ecuación de balance. El balance de situación tras esta operación a día 2 de octubre se incrementaría en caja 10.000, pasaríamos de 15 a 25 y el capital social de 40 a 50. Observamos cómo sigue estando el balance cuadrado. El activo coincide con el patrimonio neto y pasivo. Tras registrar cada hecho contable, si lo hemos hecho correctamente, el balance y la ecuación de balance tiene que mantenerse cuadrada. Vamos con otra operación. 13 de octubre, la sociedad reduce en 10.000 euros su deuda con los proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que ha pagado parte de esa deuda. Le debía una cantidad X a los proveedores que, según el balance anterior, eran 30.000 euros, tenía aquí una obligación de pago y la ha reducido. Les pago 10.000. ¿Qué les deberé? Pues 30 menos 10, 20. Por tanto, estoy reduciendo aquí el pasivo, reduciendo proveedores. ¿Y con qué les pago? Con dinero. Pues evidentemente tendré que reducir en el activo mi saldo en caja. Es que estamos reduciendo la estructura económica y la estructura financiera de la empresa. Tras esta operación, el balance continúa cuadrado, pero se ve minorado en los dos lados. La ecuación de balance a 13 de octubre, tras este hecho contable, pues está nuevamente equilibrada, está en equilibrio, está cuadrada. Nos vamos al 25 de octubre y nos dice que los clientes liquidaron en efectivo el 50% de lo que debían a la sociedad. Acordaos que en proveedores es un pasivo, están recogidas las deudas que tiene la sociedad con un tercero, y en clientes es un activo, están recogidos los derechos de cobro que tiene frente a terceros, frente a terceros a los cuales les ha prestado servicio, los ha vendido mercancía. Y en este caso, en la cuenta de clientes, en el balance a 13 de octubre, teníamos un saldo favorable de 26.000 euros. Derechos de cobro por 26.000. Y me dicen que el día 25 los clientes liquidan la mitad de este saldo. Pues me van a pagar a mí 13.000, con lo cual yo cobraré 13.000. Me entrará en caja 13.000 euros. Lo que estoy haciendo es transformando un derecho de cobro en un cobro efectivo. En este caso solamente estoy incidiendo en el lado izquierdo de la ecuación de balance, en el activo. Reduzco clientes, incremento caja por el mismo importe. ¿Vale? Este hecho, evidentemente, afecta a la composición del activo, pero a nivel cuantitativo veis que el activo y el pasivo permanecen inalterables. La ecuación de balance se mantiene equilibrada porque únicamente he hecho un traspaso de cuentas de activo. He transformado en dinero o he recibido dinero a cambio de un derecho de cobro. Ese derecho de cobro se ha transformado en un cobro efectivo. ¿Lo entendéis? Si hay alguna duda, por favor, interrumpirme. Bien, vamos ya a una operación más compleja. Aquí tendríamos lo que se denominaría, veremos a continuación, un hecho compuesto, porque afecta a más de dos partidas. Vamos a intentar desmenuzarlo. El 31 de octubre, Equinsa vendió por 20.000 euros mercancía que había adquirido por 14.000. ¿Vale? Dos conceptos. 14.000 es el precio de coste, lo que le costó la mercancía. Y acordaos que dijimos al inicio del ejercicio que las mercancías, las existencias, siempre van a estar valoradas a precio de coste. ¿Vale? Y algo que a mí me ha costado 14 lo vendo por 20, porque es mi negocio, ganar dinero. ¿Vale? O tengo un beneficio en la operación. Y estoy analizando la corriente económica, no la corriente financiera. No estoy hablando ni de cobros ni de pagos. Tengo registrado mercancías por 14 y las vendo por 20. ¿Cuánto gano? 6.000. ¿Y qué será esos 6.000? Pues será un beneficio. Sería un incremento del patrimonio neto de la empresa, motivado por la actividad comercial de la misma. ¿Vale? Por tanto, ya sé que si vendo mercancía valorada en 14.000, tendré que reducir mis existencias a precio de coste en 14.000. Reduzco mercaderías. He vendido por 20. Luego ya veremos cómo lo voy a cobrar, Pero he vendido por 20. Vale, he vendido por 20. Pues tendré bienes por valor de 20 o derechos de cobro por valor de 20 o un mix de ambos, bienes más derechos de cobro por valor de 20. Pero aquí lo importante en este hecho contable es que tengáis, que entendáis cómo se genera el beneficio. Vendo por 20 algo que me cuesta 14, pues lo que es lo que estoy generando, un resultado de 6. Y ese resultado es un incremento de patrimonio neto originado por la actividad de la empresa en ese ejercicio, en ese momento en concreto, ¿eh? ¿Vale? Bien, sé que he vendido por 20. Esos 20, pues los tendré que cobrar ahora o en un momento posterior. De esos 20, 5.000 me dice que los cobro al contado. Por tanto, 5.000 me entran en tesorería. Y el resto los voy a cobrar mediante tres recibos, pues a 30, 60 y 90 días. ¿Qué tendré? Un derecho de cobro. Tendré un saldo en la cuenta de clientes por importe de 15.000 euros, que es la diferencia. Y el asiento, veréis que está cuadrado. Por la parte del activo, doy de baja por 14 y doy de alta por 20. Y por la parte de patrimonio neto y pasivo, doy de alta por 6, que es el beneficio de la operación. Por tanto, vemos que el balance continúa cuadrado. Sacamos un balance de situación y se ha visto reducida mercaderías, ¿vale? De 44 a 30. Derechos de cobro de clientes habíamos cobrado anteriormente en el hecho contable anterior, se habían reducido a 13. Ahora, pues me queda un derecho de cobro de 15 por esta operación, total 28. Y en tesorería, pues cobro 5, paso de 28 a 33. Y en resultados, pues le sumo a los 15.000 euros que llevaba arrastrados, pues 6.000 euros más de esta operación. ¿Lo entendemos? Aquí ya hemos introducido concepto de resultado que hasta ahora no lo habíamos analizado, ¿eh? Esto es un hecho compuesto. Compuesto porque veréis que intervienen más de dos partidas. Bien. Vamos ya a comenzar a hablar de la teoría de los hechos contables. Los hechos contables pueden ser, en una primera clasificación, simples o compuestos. Simples son los que afectan únicamente a dos elementos patrimoniales, a dos partidas. Este hecho, los clientes le quedan en efectivo el 50% de lo que deben a la sociedad, es un hecho simple. Afecta a caja y a clientes. Y este hecho que acabamos de ver es un hecho compuesto porque afecta a cuatro partidas, a más de dos partidas, ¿eh? Por tanto, los hechos compuestos afectan a más de dos cuentas. Y dentro de los hechos simples, aquí tenéis este cuadro mágico, vamos a distinguir 9 tipos de hechos simples, los cuales podemos agrupar en 4 grandes agrupaciones de hechos. El grupo 1, que tengo aquí en verde, que serían el tipo 1 y el tipo 2, veis que se trata de hechos que suponen incremento de la estructura económica, incremento del activo e incremento de la estructura financiera. Incremento del pasivo, el 1, incremento del pasivo, el 2, perdón, incremento del neto, el 1. Los hechos de grupo 2 suponen decremento de la estructura económica y decremento de la estructura financiera. Tipo 3, disminuyo activo, disminuyo pasivo. Tipo 4, disminuyo activo, disminuyo neto. Aquí tenéis una pequeña leyenda con los significados de estas simbologías. El grupo 3 son o es aquel hecho económico que únicamente afecta a la estructura económica, al lado izquierdo de la ecuación de balance. ¿Cuál sería? Incremento activo y disminuyo activo, que sería el tipo 5. Y los de grupo 4 serían los que afectan a la estructura financiera, al lado derecho de la ecuación de balance. Es decir, aumento cuentas, aumento y disminuyo cuentas de la estructura financiera. Y habría 4 posibles combinaciones. El tipo 6, que es aumento de pasivo y disminución de pasivo. El tipo 7, aumento de pasivo y disminución de neto. El tipo 8, aumento de neto y disminución de pasivo. Y el tipo 9, aumento de neto y disminución de neto. Esto hay que darle varias vueltas. La primera no entra ni por asomo, pero bueno. Nueve tipos de hechos simples que podemos agrupar en cuatro grandes agrupaciones. La primera agrupación son hechos que suponen incrementos en la estructura económica en el lado izquierdo y en la estructura financiera en el lado derecho. Serían el tipo 1 y el tipo 2. Insisto, aumento de activo, aumento de neto, aumento de activo, aumento de pasivo. Los de grupo 2 suponen disminuciones en la estructura económica y en la estructura financiera. Serían el tipo 3 y el tipo 4. Tipo 3, disminución de activo, disminución de pasivo. Tipo 4, disminución de activo, disminución de neto. Los del grupo 3 únicamente hay uno. Afecta a la estructura económica exclusivamente. Aumento de activo y disminución de activo. Evidentemente por el mismo importe para que se mantenga la cuestión de balance. Y los de grupo 4 serían cuatro tipos que afectan exclusivamente a la estructura financiera, al lado derecho. Tipo 6, aumento de activo y disminución de pasivo. Tipo 7, aumento de activo y disminución de neto. Tipo 8, aumento de neto y disminución de pasivo. Y tipo 9, aumento de neto y disminución de neto. Esto, haceros una fotocopia, tatuároslo mentalmente. Los que sois calvos en la calva, no, que no se ve, mejor hacia adentro, hacia el cerebrito, en las gafas, donde queráis. Pero esto hay que saber. Ejemplos de tipos de hechos contables simples. Uno de tipo 1. Tipo 1, grupo 1. Aumento de activo y aumento de neto. Acabamos de ver un caso. Por ejemplo, una aportación, un aumento de capital social. Aportaciones de los socios, como sabéis, las aportaciones nos suponen obligación de devolución, por lo tanto es un pasivo no exigible, es patrimonio neto. Por tanto, los socios aportan un dinero o algún bien, una aportación no dineraria, se incrementaría el activo de la sociedad, lo afectan a la actividad, incrementaríamos el capital, el neto. Tipo 2. Aumento de activo y aumento de pasivo. Veis que estos serían del grupo 1, ambos, porque estamos incidiendo en el lado izquierdo y en el lado derecho, incrementalmente en ambos. Por ejemplo, una compra a crédito. Aumento mis mercaderías y aumento mi deuda, porque no la he pagado. Si la compra fuera al contado, bueno, sería de tipo 2. Sería de tipo 5. Solamente afectaría al lado izquierdo, porque aumentaría mercaderías y disminuiría tesorería. Afectaría al activo. Vamos con los de grupo 2. En este caso estaríamos disminuyendo la estructura económica y disminuyendo la estructura financiera. Tipo 3. Reducción de activo y reducción de pasivo. Por ejemplo, el pago de una deuda. Reduzco una deuda, le pago a un proveedor, pago una cuota de un préstamo bancario y si le pago también estaré reduciendo mi tesorería. Es un caso muy claro, muy habitual. El de tipo 4 ya es más complejo, no se suele producir. Por ejemplo, aquí os dice la reducción de la cifra de capital mediante reintegro una parte del mismo a los socios. Estos son casos muy tasados. La reducción de capital con devolución de aportaciones. Se estudian en contabilidad financiera superior en segundo de ADE. Pero son casos muy tasados. Hay unas excepciones legales. No es objeto de esta asignatura. ¿Cuál sería, por ejemplo, otro hecho de tipo 4? Pues, por ejemplo, el pago de un dividendo. No es reconocimiento. Si lo pago ya directamente, pues reduciría el resultado y la tesorería. Estoy pagándole total o parcialmente ese resultado a los socios. El tipo 5 ya lo hemos comentado hace breves momentos. Aquí solamente estaríamos incidiendo en la estructura económica, aumento de activo y disminución de activo. Por ejemplo, el cobro de un crédito. Transformo un derecho de cobro de un cliente en dinero efectivo, una compra al contado, aumento mercaderías y disminuyo saldo de caja. Y luego ya entraríamos en los de grupo 4. En estos tipos de grupo 4 estamos incidiendo en la estructura financiera. ¿Vale? El tipo 6 sería incidir exclusivamente en las obligaciones, en el pasivo, aumento de pasivo y disminución de pasivo. Por ejemplo, una reclasificación de deuda. tengo una deuda a largo plazo que formaría parte del pasivo no corriente y, pues, a cierre de ejercicio la reclasifico a corto plazo porque la voy a tener que pagar al año siguiente, un asiento de reclasificación de deuda, que los veremos en el tema 6. O sea que lo único que hago es reduzco un pasivo a largo y aumento un pasivo a corto en el mismo importe. Tipo 7, aumento de pasivo y disminución de neto. Por ejemplo, cuando se acuerda el pago de un dividendo a los accionistas, no se paga. Por ejemplo, si llegamos a la Junta General de Accionistas y a nosotros este ejercicio ha sido 100.000 euros. Vamos a dar un dividendo de 20.000 y 80.000 a reservas. Y el dividendo lo pagaremos dentro de 15 días. Se acuerda hoy que se va a pagar dentro de 15 días. Hoy se reconoce una deuda con los accionistas. ¿Vale? Se reconoce ese derecho de los accionistas a cobrar el dividendo. No lo hemos pagado. La empresa tiene una deuda con los accionistas. ¿Vale? Por tanto, reduciríamos el resultado en patrimonio neto, porque parte se va a transferir a los accionistas y registraríamos una obligación de pago. ¿Vale? Eso sería un ejemplo de tipo 7. Reduzco neto y aumento pasivo. De tipo 8, reduzco pasivo y aumento neto. También otra operación societaria. Cuando capitalizamos deuda, cuando convertimos, con el acuerdo de todos los socios, o transformamos un sujeto que es acreedor de la empresa, al cual le debemos dinero, le decimos, mira, no te voy a poder pagar, te lo cambio por acciones. Y se hace una ampliación de capital y se incorpora como accionista de la empresa. Es una capitalización de deuda. Reducimos pasivo, aumentamos neto. Ampliamos capital para recoger la entrada de este nuevo socio, siempre con el acuerdo de los demás, por supuesto. Y el del tipo 9, reducción de neto, aumento de neto, pues, por ejemplo, cuando todo el resultado del ejercicio se transforma en reservas. No distribuimos dividendo y, pues, todo el capital, todo el resultado del ejercicio lo pasamos a reservas. Punto. Sería un ejemplo de tipo 9. Aquí os dice, cuando parte del resultado del ejercicio se destina a reservas. Bueno, tendría que ser todo, porque si es parte del resultado del ejercicio, el resto iría a dividendos. Y no estaríamos hablando de un hecho contable simple, sino que sería un hecho contable compuesto. Intervendría, realmente esto os viene en el... Creo que esto lo he sacado del libro, me parece. No sería correcto en stricto sensu, ¿eh? Sería cuando el resultado contable, todo el resultado contable, para que sea un hecho simple, evidentemente, se destina a reservas. Bien, vamos con un ejemplo para ir profundizando. Ejemplo de empresa Libros Dual. Nos presenta este balance de situación a 1 de enero del año 2002. Activo, patrimonio neto y pasivo, lo primero que vemos es que está cuadrado, vemos que activo es igual a pasivo más patrimonio neto, tenemos unos resultados del año 2001, del ejercicio anterior, de 63.500, todavía la empresa no ha aprobado cuentas, no ha decidido el destino de estos resultados, y tenemos el balance de apertura de 1 de enero, ¿vale? Nos pide que analicemos las operaciones que se enuncian a continuación. Bien, el día 2 de enero, los socios aportan a la empresa 20.000 euros en metálico para ampliar el capital social, ¿qué supondrá esto? Pues un aumento de la tesorería de la empresa, incidiríamos aquí en el activo, caja, aumentamos, incidiríamos en el capital social, en el patrimonio neto. ¿Qué tipo de hecho sería este? ¿De qué tipología? Estamos incidiendo en las dos, en los dos lados de la ecuación de balance, por tanto estaríamos hablando de tipo de grupo 1, ¿verdad? Incremento de activo, grupo 1, incremento de activo, incremento de neto, sería tipo 1, grupo 1. Después de este hecho, veis que se ha incrementado aquí el capital social y se ha incrementado la caja. Tipo 2, aumento de activo y aumento de pasivo. Tipo 2, grupo 1. Seguimos incidiendo en los dos lados de la ecuación de balance. El día 5 de enero, la empresa recibe de conformidad un lote de libros cuyo coste asciende a 7.500. Es una empresa que se dedica a la reventa de libros, pues compra libros, los valora como existencias, como mercaderías, a precio de coste, y los va a pagar a los 90 días. Por tanto, no nos paga al contado. ¿Qué está recibiendo? Una mercancía. La podemos valorar, nos dice la valoración. 7.500 euros. ¿Y cuál es la contraprestación o el lado derecho de la ecuación de balance? Sería una deuda con proveedores. Aumentamos el pasivo y aumentamos el activo. Afectamos a los orígenes de fondos. Nos financia esta compra el proveedor. Tengo una deuda con él. ¿Y en qué aplico esta financiación? En comprarle libros. Por tanto, veis que se aumenta la mercadería y se aumenta la deuda con proveedores. Operaciones o hechos contables simples de grupo 1. Incidimos en los dos lados de la ecuación de balance, en este caso, de forma positiva. Vamos a uno de tipo 3. Tipo 3 son ya de grupo 2. Incidimos en la ecuación de balance en los dos lados, pero minorando, por tanto, negativamente, como en el Coliseo Romano, con el dedo hacia abajo. Bien, el día 9 de enero la empresa paga 15.000 euros para liquidar la deuda contraída con un proveedor. Si paga, entrega dinero. Por tanto, reduce su activo, reduce su disponibilidad de tesorería. Y con este dinero cancela una deuda, reduce sus obligaciones de pago, reduce un pasivo. Por tanto, reduciríamos caja en 15.000 y proveedores en 15.000. Veis que, tras esta operación, siempre revisamos que la ecuación de balance se mantenga estable. Esta ecuación algebraica, en este caso numérica cuantificada, pues ha de ser cierta. Veis que 208.500 es igual a 25.000 más 183.500. Y el balance de situación tras esta operación, pues se reduce por aquí la caja y se reduce la deuda con proveedores. Y sigue estando en equilibrio. Tipo 4. También del grupo 2, en este caso, vamos a reducir el activo y vamos a reducir el patrimonio neto de la empresa. El día 13 de enero, todos los accionistas reunidos en junta acuerdan repartir, no reconocer un dividendo, sino repartirlo de forma inmediata. Por tanto, acuerdan ya pagarlo. Pues llega allí el contable con pasta y se lo paga, lo acuerdan en junta, venga, vamos a repartir, ¡pum! Esto no se hace así, pero bueno, supongamos, no hay ningún impedimento para que se haga tampoco, pero bueno, generalmente por practicidad no se hace. No vais ahí con una carretilla con saco de con billetes, ¿no? Para pagar. Aparte con las restricciones que hay al movimiento en efectivo, no te digo nada. Tenemos allí Hacienda ya fiscalizando todo. Por tanto, se acuerda y se paga el dividendo, 20.000 euros. Reduciríamos resultados del año anterior, 20.000. Y reduciríamos caja porque le vamos a pagar. Después de esta operación, el balance a 13 de enero, acordaos que los balances de situaciones nos dan una visión estática, patrimonialmente estática, a una fecha en concreto, pues se ve modificado porque aquí hemos reducido la caja y aquí hemos reducido los resultados. Vamos a uno de tipo 5. Aquí ya nos metemos en los hechos contables que afectan solamente hay uno, exclusivamente a la estructura económica, al lado izquierdo. Aumento de activo, disminución de activo. ¿Qué nos dice este hecho, esta operación? Vamos al libro. Nos dice, el 15 de enero la empresa anticipa a un empleado 2.500 euros, importe que le descontará de las nóminas correspondientes en los meses de febrero a junio. Por tanto, lo que hace es darle un anticipo a un empleado. Acordaros, los anticipos que la empresa entrega o que el sujeto económico entrega son cuentas de activo y los anticipos que recibe son cuentas de pasivo. Por tanto, si yo no entrego un anticipo a un empleado, o si le entrego un anticipo a un proveedor, para mí esto me supone un derecho. tengo un derecho a que el proveedor me suministre una mercancía y tengo un derecho a que el empleado pues preste una con trabajo. Como sabéis, los salarios son rentas pospagables, se devengan a final del periodo mensual. Si yo le estoy anticipando a principio de mes o a mitad de mes la nómina y además le digo, oye, pues mira, este tipo en lugar de descontártela este mes, te lo voy a descontar fraccionadamente, ¿vale? Tengo un derecho frente a ese trabajador. Por tanto, ¿cómo lo registro? ¿Anticipo dinero? Evidentemente, el saldo de mi tesorería se va a ver afectado, se va a reducir. Y como contrapartida, tengo un derecho frente al trabajador, anticipos a empleados, ¿eh? Por tanto, sería una operación, un tipo de hecho contable simple, tipo 5, grupo 3. Y aquí vemos que se ve afectado el balance exclusivamente en este lado de la ecuación de balance, en el lado izquierdo, ¿eh? Aumento anticipos, reduzco caja, transformo dinero en efectivo en un derecho de cobro. Bien, uno de tipo 6. Aumento de una cuenta de pasivo y disminución de otra de pasivo. Por tanto, estaríamos ante un hecho de grupo, ya nos metemos en el grupo 4. Estaríamos incidiendo exclusivamente en el lado derecho de la ecuación de balance. El 18 de enero, la empresa acepta una letra de cambio girada por un proveedor. Analizaremos en este curso también toda la problemática de la letra de cambio. La letra de cambio es un instrumento de giro, es un título mercantil a la orden, mediante el cual, imaginaos que yo tengo le debo dinero a un proveedor, me ha suministrado mercancía, y el proveedor me libra o me gira una letra, ¿eh? Para tener pues mayor firmeza, mayor posibilidad de cobro, de recobro en caso de impago de la deuda. La letra de cambio, si está aceptada por mí, en este caso por el cliente, pues es un título ejecutivo, ¿eh? Pues me voy al juzgado y directamente pues es un título. ¿Anticipo empleados no disminuye una obligación? Me preguntan. ¿Por qué disminuye una obligación? A ver. ¿Dónde está la obligación? ¿Obligación de pago de la empresa? No existe una obligación de pago porque el trabajador todavía no ha prestado su servicio. La nómina, el derecho que le surgiría al trabajador cuando se devenga, cuando se genera. El salario es una renta pospagable, a final de mes. Tú, por ejemplo, empiezas a trabajar en una empresa, imagínate que empiezas el día 1 de noviembre. Y hasta el día 30 de noviembre no tienes derecho de cobro. Otra cosa es que la empresa te quiera pagar antes. Eso se devenga el día 30 de noviembre. Y tiene hasta, básicamente, 10 días para pagarte, después pagar hasta el 10 de hasta el 10 de diciembre, pero tú no puedes exigir el pago de una nómina hasta el 30 de noviembre. Otra cosa es que dices, mira, acabo de empezar a trabajar, me he tenido que trasladar a Mallorca, la vida es carísima, ¿me podía anticipar usted, si es tan amable, señor empresario, dos nóminas? Y dice, joder, este tío acaba de empezar a trabajar y me pide un anticipo de dos nóminas. Tú no tienes, el empresario no tiene ninguna obligación, te puede decir que no. Y si te dice que sí, tiene un derecho, porque tú todavía no has devengado, no has generado ese dinero, ese derecho tuyo por tu parte. Siento que salario es una renta pospagable. ¿Lo pillas? ¿Te he convencido o no? Si no te he convencido, me lo dices, ¿eh? ¿Vale? No, si me dices vale, es que voy a lo mallorquín, ya diré en cosas, ¿no? Sí, vale, venga. Perfecto, es así, ¿eh? Que tú. Y esto sucede fundamentalmente con gente joven o gente que ha tenido que trasladarse. Pues si habitualmente, por ejemplo, cuando tienes algún imprevisto en tu casa, pues puedes pedir, y si la empresa te lo facilita, pues un anticipo de una de varias mensualidades. Sobre todo si ya tienes una antigüedad también, pues a veces sucede en el día a día de las empresas. Bueno, estábamos con la letra de cambio. Vale, la letra de cambio, como os decía, pues es un título ejecutivo. En caso de que el deudor impague la deuda, pues con la letra de cambio se ha juzgado y te ejecutan directamente. Sí, con una factura, pues tendrías que instalar un procedimiento monitorio, tiene que pasar un tiempo, es más lento, ¿eh? En cambio, la letra no, la letra es ejecutiva. Se protesta, es como si fuera un talón. Y van a por ti. ¿Vale? Por tanto, nos dice la normativa contable que tenemos que reclasificar esta deuda para que nuestro balance figure como una deuda con mayor enjundia, con mayor capacidad de cobro, podemos decirlo de alguna forma. En este caso, con mayor efectividad en el pago, es decir, con mayor ejecutividad, para ser más exactos, porque estamos hablando desde el prisma de nuestro. Nosotros somos el que va el librado aceptante de la letra. Vale, por tanto, tendríamos que reclasificar, reducimos un pasivo, proveedores, e incrementamos efectos a pagar. En nuestro balance, si veis en un balance que figuran efectos comerciales a pagar, esto quiere recoger que son deudas que tiene esa empresa que están documentadas en letras de cambio aceptadas. Para que la letra sea ejecutiva, tiene que estar aceptada, si no, no es ejecutiva.
¿Qué beneficios tiene la letra para la empresa en sí? El cobro, simplemente. Es más
rápido. Sí. ¿Qué pasa? Que claro, una factura es un documento mercantil, una factura recoge pues una operación. Luego, si la quieres reclamar judicialmente, tendrás que probar los hechos que están documentados en esa factura, que te ha suministrado eso, y tienes unos procedimientos. Hay unos procedimientos que son más o menos rápidos, pues entrarte en un proceso monitorio mercantil, pero, claro, una letra de cambio, si está aceptada, tú ya reconoces que eso es así. Vas al juez, tú presentas la letra al cobro, te la impagan y dices, mira, este señor me ha impagado esta letra. Procedimiento ejecutivo, pero vamos, que en cuestión de mejor de una semana ya están iniciando acciones de ejecución contra tu patrimonio.
O sea, que a la larga de efectos económicos es más rentable una letra.
Sí, hombre, es un instrumento que hoy en día está en desuso, seamos claros. ¿Por qué? Pues porque es impráctico. Esto genera unos costes adicionales, que son los timbres de la letra. La letra hay que comprarlo en un estanco, en función del nominal que se quiera afianzar, pues vale más o menos. Luego está, ¿quién paga la letra? ¿La pagas tú? ¿La pago yo? Bueno, es decir, hay otros instrumentos que son más ágiles. Hoy en día, evidentemente, también las nuevas tecnologías han dejado en desuso la letra. Y la letra ya hace años se dejó de utilizar y se, por ejemplo, un pagaré aceptado o con una conformidad o un cheque bancario, pues un pagaré con aval de un banco, que es mucho más rápido, pues a veces era más práctico que una letra de cambio. Pero bueno, la letra de cambio en su momento fue el instrumento de giro por antonomasia, que permitió de alguna forma agilizar las operaciones comerciales, porque una letra aceptada, a lo mejor entrabas en un trato con otra empresa y no conocías quiénes son y tal. Bueno, le giro una letra, me la han aceptado, vale, si no, pues ya sé que puedo ir aquí al juzgado y que rápidamente le ejecutarán, porque una factura, pues, puede tardar en el ITER, el tío se declara insolvente y me quedo con las ganas de cobrar. Bueno, pues en este caso, como veis aquí en el balance, reduciríamos proveedores, aumentaríamos efectos a pagar. Hecho de tipo 7, aumento de pasivo y disminución de neto. Seguimos en los hechos del grupo 4, incidiendo en la ecuación de balance en el lado derecho. El día 21 de enero los accionistas acuerdan repartirse otros 20.000 euros del beneficio obtenido. Acuerdan repartirse, pero no se lo reparten. La fecha de pago sería el 20 del mes de febrero. Por tanto, a 21 de enero, ¿qué es lo que recoge la empresa? Una reducción del neto y un incremento del pasivo. Una obligación de pago que tiene la empresa frente a los socios. ¿Y qué sucedería? Me voy más allá, el 20 de febrero. Pues que esta obligación de pago se transformaría en un pago efectivo. El 20 de febrero que tendría que registrar una reducción de pasivo y una reducción de activo. Nos iríamos a un hecho contable de grupo 2, creo que era el tipo 3, reducción de activo y de reducción de pasivo. ¿Vale? Bien, por tanto, después de esta operación, 21 de enero, vemos que los resultados han disminuido y los dividendos a pagar se han incrementado. Estoy incidiendo en el lado derecho de la ecuación de balance. Vamos ya a una de tipo 8. Aumento de neto y disminución de pasivo. El 25 de enero, los socios de Libros Dual toman por unanimidad el acuerdo de admitir como nuevo socio a uno de los principales proveedores. Había un proveedor al cual la empresa le debía, tenía una obligación de pago, tenía un pasivo de 10.000 euros, y en lugar de pagarle, pues acuerdan, pues que este tío pasa a ser socio de la empresa, ¿vale? Se amplía el capital y, por tanto, esta deuda se transforma en patrimonio neto, en más capital social, ¿vale? Por tanto, estamos ante un hecho económico simple de grupo 4, tipo 8, reducción de pasivo, aumento de neto. Reduciríamos aquí proveedores y aumentaríamos capital social. Estamos incidiendo exclusivamente en el lado derecho de la ecuación de balance. Y como siempre, tras cada operación, vemos que el balance sigue cuadrado, que activo sigue siendo igual a pasivo más patrimonio. Y ya por último, un hecho de tipo 9, disminución de una cuenta de neto y aumento de otra cuenta de neto. El 30 de enero, reunida la Junta General, acuerda que la parte de beneficio del 2001 pendiente de aplicación, 23.500 euros, se destine a reservas. Se autofinancia la empresa, por tanto, estos resultados desaparecen de mi patrimonio neto y se transforman en una cuenta de reservas. Realmente estamos incidiendo en la estructura financiera, en este caso en el segundo de los componentes en el patrimonio neto. Reduzco una cuenta y aumento otra cuenta en el mismo importe. ¿Vale? Y bueno, ya para finalizar tenéis aquí resumidos la situación inicial de Libros Dual a 1 de enero. Teníamos un activo de 196.000. Un pasivo de 32.500 y un patrimonio neto de 133.500. Veis que esto es igual, estaba cuadrado. Y se analizan, resumiendo, los 9 hechos económicos que acabamos de comentar. Hechos económicos simples porque exclusivamente afectan a 2 partidas. Cada uno de los 9 tipos que comentamos teóricamente. 9 tipos de hechos económicos simples. Y al final nos queda un saldo final, el balance a 30 de enero, por un importe de 188.500 en activo y de 188.500 en el patrimonio neto y pasivo. Vemos que de patrimonio neto, ¿qué tendríamos? El capital y las reservas, 153.500. Y de pasivo tenemos proveedores, efectos a pagar y dividendos a pagar. Tendríamos pues estos 35.000 euros restantes. Bien, según el número de partidas afectadas, ya hemos comentado que hay 2 tipos de hechos, los simples que afectan a 2 partidas y los compuestos que afectan a más de 2 partidas. Pero podemos introducir una nueva clasificación de los hechos contables, que también os la van a pedir. En función de la incidencia sobre la cuantía del patrimonio neto. Y aquí vamos a distinguir entre hechos permutativos, hechos modificativos y hechos mixtos. ¿Cuáles son los permutativos? Aquellos que solamente producen cambios cualitativos en la composición del patrimonio, pero no altera el valor del patrimonio neto. Es decir, las cuentas que están en la estructura financiera, en el patrimonio neto, después de ese hecho, el valor va a ser igual, no se va a ver afectado. ¿Cuáles son estos hechos permutativos? A su vez, se subdividen en 3 grandes subgrupos. Los hechos permutativos expansivos, que serían aquellos que incrementan el activo e incrementan el pasivo. Ves que el patrimonio neto no se ve afectado. Por tanto, serían los de tipo 2, grupo 1, que hemos comentado antes, aumento de activo y aumento de pasivo. Los hechos permutativos reductivos, los que reducen el activo y reducen el pasivo, serían los de tipo 3, grupo 2. Y los hechos permutativos neutros, son aquellos que no alteran la dimensión del activo ni del pasivo. ¿Cuáles serían? Los de tipo 5 serían aumento de activo y disminución de activo. Los de tipo 6, ¿cuáles serían los de tipo 6? Aumento de pasivo y disminución de pasivo. y los de tipo 9, aumento de neto y disminución de neto. Es que en todos estos tipos, el patrimonio neto, a nivel cuantitativo, no cualitativo, porque en el tipo 9 sí que se afecta cualitativamente, pero no cuantitativamente, el efecto cuantitativo en todos estos hechos económicos, en estos 5 hechos económicos, pues el patrimonio neto no se ve modificado. Permutativos expansivos, permutativos reductivos y permutativos neutros. Y luego tenemos los hechos modificativos. Los hechos modificativos son aquellos que afectan a la cuantía y a la composición del patrimonio neto. ¿Y cuáles serían? Pues los de tipo 1, porque son aumento de activo y disminución de neto. Los de tipo 4, que son disminución de activo y aumento de neto. Los de tipo 7, que aquí afectarían, tipo 7 y tipo 8 son de grupo 2, exclusivamente a la estructura financiera. Tipo 7 era aumento de pasivo y disminución de neto. Este sería el de tipo 7. Y el tipo 8 sería disminución de pasivo y aumento de neto. ¿Ves que en todos estos hechos, esto sería el tipo 1, este sería el tipo 4? Perdón, sí. Estoy yo aquí equivocado. Tipo 1 aumentan los dos, claro, si no se mantiene la ecuación. Ya es imposible esto, algebraicamente. Y el tipo 4 disminuye los dos. Ya me monto yo aquí un lío. Por tanto, tipo 1 aumenta los dos y tipo 4 disminuye los dos. Es que la diferencia es que en los modificativos varía la cuantía final del patrimonio neto. Y luego tendríamos los mixtos, que serían una combinación de un hecho permutativo y modificativo. Los mixtos, para que nos situemos, vendrían a ser hechos realmente compuestos. Por ejemplo, una venta de mercadería con beneficio sería un hecho mixto. Pero centrado sobre todo en la diferencia entre los permutativos y los modificativos. Y ojo porque esto cae. Resumiendo, hechos permutativos solamente producen variaciones en la composición del patrimonio, pero rasgo distintivo, no alteran su valor. El patrimonio neto, el PN, a final de tras la contabilización de este hecho, sigue valiendo lo mismo. Si valía 60.000, pues sigue valiendo 60.000. ¿Y los permutativos? Pues, ¿cómo pueden ser? Expansivos, aumentan activo y pasivo por la misma cuantía. Reductivos, disminuyen activo y pasivo por la misma cuantía. Y los neutros, pues, que veíamos que eran los que... esto se me ha quedado ahora aquí. No me pinta. Me he quedado sin batería. Los neutros no alteran la dimensión del activo ni del pasivo exigible. Ahora va bien. Por tanto, los hechos neutros, pues, como comentábamos, serían, por ejemplo, los hechos de tipo 5, y los hechos de tipo, creo que era el tipo 6 y 9, sí, que eran los que afectaban al lado derecho de la ecuación de balance. Esos serían los neutros. Y los modificativos son aquellos que alteran la cuantía del patrimonio neto. Por tanto, pues, todos los demás. Pues estoy teniendo problemillas ya con el lápiz este. Acordaros que los teníamos aquí. Serían tipo 1, tipo 4, tipo 7 y tipo 8. Y los mixtos, pues sería hechos compuestos que modifican tanto la composición como la cuantía del patrimonio neto y son simultáneamente permutativos y modificativos. Bien, ¿Cómo vais de fuerzas? ¿Hacemos un ejercicio de hechos para ir avanzando un poquito más? ¿Verdad que sí? Sí, venga, vamos allá. Vamos allá. Muy bien, así me gusta. Don Víctor Mercader realizó durante el mes de enero del año 2000 las gestiones necesarias para poner en marcha una tienda para la venta de artículos de regalo, que llevará el nombre de Comercial Baratijas. A día 31 de enero, el balance de Comercial Baratijas era el que tenéis aquí en pantalla. Pues tenemos un activo por importe 8.500, un patrimonio neto y pasivo por importe 8.500, con esta distribución. Mercaderías, anticipos empleados, que sean anticipos de nómina, como veis en el activo, anticipos entregados siempre en el activo. Y en patrimonio neto y pasivo, pues teníamos capital, préstamo largo y proveedores. La tienda abre al público y durante el mes de febrero se realizarán las siguientes operaciones. Día 3, venta de mercadería al contado por 900 euros, sin beneficio ni pérdida. Vale, aquí vamos a clasificar los hechos en función de la última clasificación que hemos visto, ¿eh? Entre vamos a diferenciar si son permutativos o modificativos. Si son permutativos, vamos a ver si son expansivos, reductivos o neutros. Una venta de mercadería al contado por 900 euros, sin beneficio ni pérdida. Estoy dando de baja existencias, ¿no? Vendo mercaderías. Y estoy cobrando 900 euros, aumentando activo. Por tanto, esto me está afectando exclusivamente a la estructura económica. ¿Eh? Sería un hecho económico de grupo 3, tipo 5. ¿Y qué sería? ¿Permutativo o modificativo? Modificativo no es, ya por exclusión, porque no está variando la cuantía del patrimonio neto. O sea, es permutativo. ¿Y de qué tipo? ¿Expansivo, reductivo o neutro? ¿Qué creéis? A ver.
Neutro.
Es neutro, ¿no?
Porque
no aumenta ni disminuye. Perfecto. Estamos ante un hecho permutativo neutro. Aumentamos un activo y disminuimos otro activo. Estamos incidiendo, como veis aquí. ¿Vale? Y después de registrar este hecho permutativo neutro, que es de tipo 5, si queréis, grupo 3, hecho simple, solamente afecta a dos partidas, el balance a 3 de febrero, veis que se ve afectado únicamente en el detalle, porque tenemos más caja y tenemos menos mercaderías. Pero cuantitativamente la estructura económica, la estructura financiera, sigue siendo la misma. Vamos con el segundo hecho. Nos decía, compra una mercancía por 800 euros que se pagará el día 31 del próximo mes de marzo. ¿Permutativo o modificativo? Ahí sí. ¿Afecta a los dos? ¿Afecta? A ver, vamos a ver. La característica, tenerlo claro, para que sea modificativo es que cambie, se modifique la cuantía del patrimonio neto. Si no se modifica la cuantía del patrimonio neto, no es modificativo. ¿Aquí qué estamos registrando? Una compra de mercancías, ¿no? Aumento de activo. Financiada por proveedor. Aumento de pasivo. Patrimonio neto, para nada. O sea, modificativo no puede ser. Es permutativo. Permutativo expansivo, porque estamos aumentando las dos masas, el activo y el pasivo. Efectivamente, es un hecho permutativo expansivo. Sería de tipo 2, grupo 1, si mal no me equivoco, ¿no? Aumento mercaderías y aumento proveedores. ¿Veis? Aquí sí que se ve afectada cuantitativamente cada masa patrimonial. Lo importante es que después de la operación, principio de dualidad, partida doble, pues la ecuación de balance se mantiene y el balance está cuadrado. Vamos al siguiente. El día 11, Víctor hizo una nueva aportación a la empresa, en efectivo, 700 euros. Es una empresa individual, pero él aporta dinero para el funcionamiento de la empresa. ¿Qué es modificativo, permutativo, expansivo, reductivo, neutro, mixto? No es nada, no registramos nada. ¿Qué creéis? Modificativo porque aumenta el patrimonio. Dice, hace una nueva aportación a la empresa en efectivo. Efectivamente. Por tanto, que aumenta el activo. Por tanto, es un hecho modificativo. Incrementa el neto. Puede haber modificativos de incremento neto y modificativos de reducción de neto. Lo importante es que se cambie la cuantía del neto. Veis que aquí sí que se ve afectado el patrimonio neto. En este caso, en la partida de capital social que se ve incrementada. Y se aumenta también el saldo de caja. Se pagaron 600 euros a un proveedor para liquidar una deuda contraída con este. Permutativo, modificativo. Modificativo. No, permutativo. Permutativo, muy bien. Permutativo, reductivo. Estamos reduciendo la estructura financiera, reducimos pasivo y estamos reduciendo la estructura económica, reducimos activo. Y el patrimonio neto, inalterable. En cuantía, Por tanto, sería permutativo reductivo. Reducimos caja, reducimos deuda de proveedores. Aquí se ve afectado. ¿Veis que estamos reduciendo aquí y estamos reduciendo aquí? El siguiente. El día 19. Este hecho a mí no me gusta nada. Don Víctor retira 500 euros en metálico del negocio para su uso personal. Se va a la registradora y 500 pavos pues para irse de fiesta, de farra. ¿Esto es un hecho contable? Lo primero que os pregunto, ¿es un hecho contable esto?
Sí, dinero
de la caja de la empresa.
De la caja de la empresa.
Correcto.
Que
sí, sí, sí. Afecta al patrimonio del negocio, sin ninguna duda. ¿Es un hecho modificativo? Sí, porque está reduciendo, está descapitalizando el comercio, por decirlo de alguna forma. Es correcto, es un hecho modificativo, en este caso, de reducción del neto. Reducimos caja, reducimos neto. Muy bien, pues seguimos avanzando. Reducción de activos, reducción de netos. Esto sería de grupo 2, tipo 4, me parece que es. Día 21. Se acordó con el banco devolverle en 2 meses 400 euros del préstamo a largo plazo obtenido en enero. ¿Veis que en el balance tenemos aquí un préstamo a largo plazo, 2.000, que está en el pasivo no corriente? Y acordamos pagar parte de este préstamo en 2 meses. Sí, si es a devolver a 2 meses. Entonces, ¿qué es que estamos transformando? Un pasivo a largo, un pasivo a corto. Esto es un hecho que no es modificativo, no afecta a la cuantía del patrimonio neto. Es un hecho permutativo. ¿De qué tipo? Pues neutro, están apuntando por aquí nuestros compañeros, correcto. Es permutativo neutro de incremento de pasivo y reducción de pasivo. Es un hecho de grupo 4, tipo 6, si me no voy a equivocar. Permutativo neutro. Es que reduzco el préstamo a largo y aumento el préstamo a corto. Se ve afectado aquí, cambia la tipología de cuentas, pero nada más. Y vamos ya terminando, llegamos al día 25. Un hecho muy interesante. Don Víctor adquirió a crédito un ordenador portátil para su uso personal por 300 euros, indicándole al cajero de Comercial Baratijas que atienda el pago del mismo cuando pasen al cobro la factura. Adquiere a crédito un ordenador, pero para uso personal. No es un ordenador que vaya a estar afectado a la actividad del negocio. Lo paga, no, lo va a pagar. Cuidado con el matiz. Si lo paga sería una reducción de activo. Si lo va a pagar es un incremento de pasivo. Por tanto, afecta al patrimonio neto, es un hecho modificativo, en este caso modificativo reductivo, y supone una reducción del neto y un aumento del pasivo de la empresa. Por tanto, estamos ante un hecho de grupo 4, y tipo 7, efectivamente, modificativo, reductivo de reducción de reduce el neto. Modificativo reduce el neto, reducimos el capital. Si lo hubiese pagado al contado la empresa, también sería modificativo. Pero en este caso tendríamos una reducción en caja, ¿vale? Sería de tipo 4, de grupo 2. En lugar de ser de grupo 4, sería de grupo 2. Tanto aquí, se nos afecta aquí y se nos afecta aquí. Y ya la última operación. Bien, don Víctor, pues le debía entrar remordimientos de conciencia y el día 28 paga de su bolsillo a un proveedor de Comercial Baratijas. Paga 200 euros. Paga una deuda que tenía registrada. Sí, sí. Aumenta. Sí, efectivamente. Es como si hubiese ampliado el capital y con ese dinero paga un proveedor. Efectivamente. Es un hecho modificativo, en este caso de incremento de neto. Incrementaríamos neto y reduciríamos pasivo. Por tanto, estaríamos ante un hecho de grupo 4 tipo 8, que es un hecho modificativo de incremento de neto. Correcto. Muy bien razonado. Ya veo que lo vais pillando, con lo cual me alegra mucho, porque de aquí os van a caer varias preguntas en el examen. Ok, por tanto, modificativo aumenta el neto, aumentamos aquí capital social y reducimos lo que paga de su bolsillo el pasivo. Por tanto, bien, pues ya le hemos dado un buen achuchón al tema. Yo creo que por hoy ya lo podemos dejar aquí. La semana que viene empezaremos la tutoría refrescando esto otra vez. Veremos algunos ejemplos, veremos alguna pregunta de examen y ya nos meteremos en el tema siguiente, que es el tema 4. Nos vamos ya a meter en los elementos de la cuenta de resultados. Vamos a hablar de ingresos y gastos. Y de las diferencias que hay entre ingresos y gastos y cobros y pagos. ¿Vale? Por tanto, el lunes que viene espero tener vuestra asistencia y continuaremos con la contabilidad. Hasta la próxima semana. Venga, adiós.
Muchas gracias.
A vosotros. Un saludo.